los viejos locos de las caricaturas que solían llevar letreros diciendo «El fin está cerca», tenían razón. El fin del mundo se nos viene encima. De hecho, la Biblia describe el fin del mundo en detalle. Hollywood siempre se equivoca, pero aquí lo vamos a hacer bien. Acompáñenos en el mundo de mañana al revelarles cómo terminará el mundo. El fin del mundo ha ocupado la imaginación y fantasía de los seres humanos durante siglos. Las películas a veces pintan imágenes de asteroides golpeando al mundo y exterminando la humanidad como a los dinosaurios de antaño, o llevando la Tierra a su final al enfrentarse los militares del mundo con extraterrestres, o zombies, o máquinas inteligentes, o lo que esté de moda en ese momento. A inicios del 2022, el director Ronald Emmerich, siempre en busca de una nueva forma de destruir al mundo, nos estrelló contra la Luna. Incluso la programación científica ha entrado en esto, con pseudodocumentales que detallan cómo nuestro vulnerable planeta podría ser aniquilado por el cambio climático, alterado por un agujero negro cercano, o devorado por nuestro desbordado sol. Pero nada de esto va a suceder, al menos, no exactamente. Entendamos esto. Cuando hablamos de el fin del mundo, no estamos hablando del fin del planeta. Dios dice a través del rey Salomón en Eclesiastés: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. No, Dios tiene planes para este planeta, como lo revela en la Biblia. Más bien, nos referimos al fin del mundo que conocemos. El fin de la civilización, sociedad, economía, instituciones y sistemas de nuestro mundo. El fin de esta era en la que ahora vivimos y la destrucción de todo lo que consideramos familiar. Eso es lo que significa el fin del mundo. Y hoy veremos 7 ingredientes del fin del mundo, algunos de los cuales están sucediendo ahora mismo ante nuestros propios ojos. El primer elemento que veremos sorprendería a la mayoría de los planificadores del fin del mundo de Hollywood y científicos, ya que es algo que rara vez aparece en su radar. No es un asteroide o una amenaza física, es totalmente espiritual. El primer ingrediente del fin del mundo es la inmoralidad y la impiedad desenfrenadas en todo el mundo. En definitiva, cualquier civilización se sostiene o cae dependiendo de su relación con el Creador. Y el comienzo del fin del mundo radica en un abandono total de esa relación. Vemos las condiciones que resultan de esa inmoralidad e impiedad desenfrenadas en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 3, comenzando en el versículo 1, leemos: «Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella». En Mateo 24, versículo 12, Jesucristo también describió este elemento del fin del mundo diciendo: «Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará». Esta iniquidad no es solo un abandono de las leyes de tránsito o leyes fiscales, sino un espíritu endémico de rechazar las leyes de Dios. Y francamente, vemos que esto crece hoy, ¿no es así? La moralidad y las guías de la Biblia se descartan cada vez más como arcaicas y obsoletas, al volverse el mundo cada vez más frío, cruel y sin amor. Es esta dimensión moral y espiritual del fin del mundo la que posibilita todas las demás. A pesar de nuestra preocupación por el medio ambiente, la guerra nuclear o las normas de salud, es nuestra devoción a Dios la que se descuida, y es nuestra falta de devoción a Dios lo que iniciará el fin del mundo. El siguiente ingrediente del fin del mundo es pestilencia, hambres y desastres naturales sin precedentes. Claro, vivimos con estas preocupaciones en nuestra vida hoy. La pestilencia o epidemias han asolado a la humanidad desde su inicio, y los años de pesadilla del COVID-19, tanto la enfermedad como los torpes intentos de los gobiernos para erradicarla, no se olvidarán pronto. La hambruna ha devastado varias civilizaciones de la Tierra, a veces por condiciones de clima o de suelo, pero también debido a la crueldad o incompetencia humana, como la hambruna ucraniana forzada por los soviéticos en 1930, que mató a millones. Y los desastres naturales están siempre con nosotros. El día que empecé a trabajar en este programa, estaba en la casa de un amigo cuando una alerta nos advirtió de un posible tornado que nos hizo considerar de inmediato dónde refugiarnos. Pero las pestes, hambrunas y desastres naturales que se avecinan con el fin del mundo será algo que la humanidad jamás ha visto. Jesucristo predijo estos eventos en la profecía del Monte de los Olivos, en Mateo 24, comenzando en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vemos sus palabras reflejadas en la visión que le dio a su siervo Juan en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 6, Juan describe al tercero y al cuarto de los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. El jinete del caballo negro, con una balanza en la mano que representa una hambruna devastadora, y el jinete del caballo pálido, cuyo nombre era Muerte, representando una enfermedad implacable. El versículo 8 de Apocalipsis 6 nos dice que estos cuatro jinetes juntos tienen un impacto increíble en la humanidad. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si la población de la tierra es alrededor de 8.000 millones para ese entonces, Cristo inspiró a Juan a describir que esas fuerzas matarían alrededor de 2.000 millones de personas, un cuarto de la humanidad, una devastación a una escala nunca antes vista en la historia humana. Al acercarse el fin del mundo, vemos otro ingrediente agregado a la mezcla: el reordenamiento completo del poder global. Por ahora seguimos viendo que Estados Unidos mantiene el control de su posición como la nación más poderosa del mundo, aunque ese control decae cada vez más. Inglaterra sigue siendo un aliado relativamente fuerte de Estados Unidos, así como también Canadá. Europa intenta seguir unida para cumplir la visión de grandeza de sus líderes. China intenta dominar su región y tomar estatus de superpotencia, y Rusia sigue sus propios planes, mientras el Medio Oriente sigue siendo una colección fracturada de estados individuales, a veces con enemigos comunes, pero no siempre con un propósito común. Pero el fin del mundo verá todas estas relaciones de poder reorganizadas y reordenadas en algo muy diferente. Daniel 11 habla de un rey del norte que representa una poderosa entidad europea unida, a la que volveremos más tarde, y un rey del sur, un bloque unificado de naciones en el Medio Oriente y África del Norte. Daniel 11, versículo 44, señala un bloque de poder al oriente de estos, y Apocalipsis describe a este poder oriental con un ejército inimaginablemente vasto, de 200 millones de hombres y armas de destrucción masiva. Apocalipsis 9, 18, muestra que el conflicto entre estas potencias del tiempo del fin termina aniquilando a un tercio de la humanidad, un número que ninguna guerra alcanzó jamás en el registro de la historia. Lo que no se ve entre las grandes potencias del fin del mundo son a Estados Unidos o Gran Bretaña y las naciones descendientes de ella. Estas naciones ya habrán caído, con sus ciudades devastadas y los sobrevivientes esparcidos entre las naciones del mundo, como cautivos y siervos, como se describe en Ezequiel 5, versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Mi colega Gerald Weston ha cubierto este aspecto de la profecía de Ezequiel en el programa El mensaje de Ezequiel descifrado. Lo animo a visitar el sitio web o canal de YouTube, donde podrá ver este poderoso mensaje y llegar a entender el destino de Estados Unidos, Gran Bretaña y los pueblos de habla inglesa del mundo. Aunque a pesar de todos estos poderes políticos reorganizados y alianzas del mundo, el fin del mundo traerá un poder en particular que se alzará sobre todos los demás. Ese es el cuarto elemento que veremos hoy: el dominio mundial de una nueva superpotencia. Esta superpotencia es la entidad conocida en la profecía como la bestia de Apocalipsis. Esta potencia política, económica y militar estará encabezada por un individuo y se destacará entre todos los demás en aquel día de una manera asombrosa. Vemos una descripción de este hombre y el poder que ejerce en Apocalipsis capítulo 13. Después de describir la extraña criatura que vio en visión con detalles que ayudan a identificar esta entidad en la historia mundial, pasada y futura, Juan dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar o hacer guerra contra ella? Pero note, el mundo entero sigue a esta bestia, y la capacidad militar de esta entidad es como ninguna que el mundo haya visto jamás. Notará que Apocalipsis 13 dice que se adoraba a la bestia. Esta adoración es habilitada y mejorada por el siguiente ingrediente del fin del mundo: el auge de un falso cristianismo ultrapoderoso. Luego, en el versículo 11 de Apocalipsis 13, vemos en la visión de Juan que surge una segunda bestia distinta a la primera. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta segunda bestia se parece a un cordero, es decir, aparenta ser como Cristo, pero Juan dice que hablaba como dragón, o sea, enseña las sutiles verdades torcidas de Satanás. Este falso profeta es el infame anticristo, predicho en numerosos pasajes de la Biblia. Vendrá obrando milagros y prodigios, y el falso cristianismo que predica dominará las religiones del mundo y dará apoyo a la bestia europea de Apocalipsis. Juntos, estos dos formarán una alianza impía de iglesia y Estado y perseguirán al pequeño rebaño de verdaderos santos de Jesucristo. Baste decir por ahora que las acciones que suscitan sobre la tierra llevan a la humanidad al borde de la destrucción total, la potencial destrucción de toda vida en la tierra. Jesucristo mismo describió este tiempo: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos días serán acortados. Serán interrumpidos por el siguiente elemento del fin del mundo: la intervención divina durante el día del Señor. Los pecados de la humanidad habrán llegado a su colmo, y Dios declarará que ya tuvo suficiente. El anuncio de la intervención del Omnipotente en los asuntos mundiales aparece en Apocalipsis 6, comenzando en el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto inicia un período de un año de intervención divina conocida como el Día del Señor, cuando los poderes de esta tierra conocerán dónde reside realmente el poder real. Hemos visto una degradación moral cataclísmica, desastres naturales sin precedentes y presenciamos la reorganización de las potencias mundiales. Hemos visto que un poder se levantará por encima del resto y que este poder, junto con una falsa religión mundial que usa el nombre de Jesucristo, querrá destruir a los que realmente llevan su nombre y buscan adorarlo en espíritu y en verdad. Y hemos visto al Creador intervenir en la historia para poner los poderes del mundo en su lugar y enviar a su Hijo Jesucristo de regreso a la tierra para enderezar las cosas. Y en medio de los escombros de todo lo que aconteció, finalmente llegamos al último ingrediente del fin del mundo: el establecimiento de un mundo totalmente nuevo para reemplazar al anterior. Una vez que Jesucristo y sus ejércitos hayan librado al mundo del poder de la bestia, el anticristo y todas las fuerzas mundanas que tontamente buscaron oponerse a él, él enviará a su ángel para encerrar a Satanás lejos de la humanidad por 1000 años. Luego, Apocalipsis 20, versículo 4, dice que en su visión, el apóstol Juan vio, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Así es, los mártires resucitados y todos los que murieron en Jesucristo antes de su regreso resucitarán, uniéndose a los que estén vivos a su regreso para gobernar a su lado en poder, gloria y majestad. Este período de 1000 años será un tiempo en el que el reino de Dios regirá la tierra, comenzando en Jerusalén y extendiéndose por toda la tierra, reemplazando por completo cada elemento del viejo mundo con el júbilo y la gloria del nuevo. Los santos, junto con Jesucristo, trabajarán para que este mundo sea lo que debería haber sido siempre: un lugar de belleza, paz, orden y amor. La causa final de este nuevo mundo se describe en Isaías 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Al crecer el verdadero conocimiento del camino de Dios cubriendo el mundo durante 1000 años, el mundo que conocemos hasta ahora habrá llegado a su fin, y comenzará un mundo totalmente nuevo, un mundo de júbilo y maravilla que durará no solo un tiempo, sino por toda la eternidad. Gracias por acompañarnos, todos aquí en el mundo de mañana, los del cuarto de control, los que están detrás de las cámaras, todos trabajamos para hacerle entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Le agradecemos su atención. Si quiere la oferta de hoy, puede obtenerla en la descripción que se encuentra debajo del video. Y si le ha gustado el programa, por favor suscríbase. Y si quiere notificaciones, haga clic en la campanita. Muchísimas gracias.